mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Esta es la salsa de molcajete. No te la acabes, no seas sobrante. Esta es la salsa del habanero. No la revuelvas, no seas curioso.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes tengan ustedes en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas. También a través del 105.5 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, para la zona de los valles, así como también a todo el mundo a través de udgtv.com, / Radio UDG, / Colotlán. El día de hoy el tema es neuroprotectores en la enfermedad de Parkinson y accidentes cerebrovasculares. Vamos a tener dos invitados, al doctor Matías Márquez Valderrama y la doctora Selene Vega Gaxiola. Vamos justamente a escuchar una cápsula que nos presenta a nuestros invitados para luego ligarnos en este primer bloque con la entrevista al doctor Matías Márquez Valderrama. No sin antes también invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook Radio UDG Colotlán o también en Texolotl, Texolotl, así también como en Twitter, que estamos como arroba Texolotl, y también en Telegram Texolotl.
Te presentamos a Selene Berenice Vega Gaxiola, médico por la Universidad Autónoma de Sinaloa, especialista en neurología de adultos por el Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS y posgrado en neurorehabilitación en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Dr. Manuel Velasco Suárez. Actualmente trabaja en el Hospital Regional del Issste Dr. Valentín Gómez Farías en Zapopan, Jalisco, como médico adscrito al servicio de neurología en el turno vespertino. De igual manera, te presentamos al Dr. Matías Márquez Valderrama, médico especialista en neurología egresado del Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS, profesor adjunto de Medicina Interna del Hospital General Regional 110, profesor adjunto de Urgencias del Hospital General Regional 46, coordinador académico de CATLEGO y médico adscrito al Servicio de Neurología Clínica en el Hospital General Regional 46. El día de hoy en Texolotl nos hablan sobre neuroprotectores en enfermedades de Parkinson y eventos cerebrovasculares.
Escuchamos esta cápsula y vamos directamente a la entrevista con el doctor Matías Márquez Valderrama. Él nos va a hablar sobre los neuroprotectores en la enfermedad de Parkinson. Bien, doctor, pues, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes en su consulta como neurólogo?
Sí, las enfermedades más frecuentes que se ven en la especialidad de neurología, en la consulta externa sobre todo, pues son las cefaleas, vemos los accidentes cerebrovasculares, vemos las epilepsias, vemos los trastornos del movimiento, en especial la enfermedad de Parkinson, y pues vemos básicamente enfermedades neurodegenerativas también, como las demencias, las esclerosis múltiple, ¿sí? Pero básicamente pues serían las más comunes que se ven en la consulta de neurología.
¿Podemos encontrar novedades en medicamentos en neurología?
Sí, hoy en día se ha avanzado mucho en la investigación de nuevos tratamientos y nuevos fármacos para enfermedades neurodegenerativas, como las enfermedades desmielinizantes del tipo esclerosis múltiple. Así también, pues, se ha visto también avances en trastornos del movimiento, como la enfermedad de Parkinson. Últimamente han salido ya varios medicamentos que las personas ya están últimamente pues utilizando, ya tienen algunos años en el mercado y que han pues mostrado beneficios en este tipo de enfermedades. Así también hemos visto también muchos avances en el tratamiento para la profilaxis de la epilepsia. Hemos visto también avances en el tratamiento de las migrañas, ¿sí? Y también hemos visto avances en las terapias para enfermedades neurodegenerativas del tipo demencias también. Entonces, todos han tenido buenos resultados, ¿sí? Aunque, pues, lamentablemente, la mayoría de estas enfermedades, pues, no tiene una cura como tal, hablando de las enfermedades neurodegenerativas, como el Parkinson, la esclerosis múltiple, las demencias, ¿verdad? Entonces, sí ha habido sí ha habido avance en el tratamiento para las enfermedades de tipo neurológico.
Hace unas semanas tuvimos un programa sobre un neuroprotector de origen natural. ¿Sí resulta ser un aporte real a ustedes y sus pacientes?
Sí, claro que sí. Este neuroprotector, que es el omega 5 con nanotecnología, ha resultado en lo personal y en lo que he visto en mis pacientes muy eficaz, sobre todo para disminuir los síntomas de enfermedades como el Parkinson principalmente. Se ha visto también que gracias a cuando se administra este suplemento, los tratamientos convencionales que se tienen para la enfermedad de Parkinson o el tratamiento convencional que está tomando el paciente, llegamos a disminuir la dosis de estos. Entonces, eso es muy bueno para el paciente. ¿Por qué? Porque así evitamos muchos efectos secundarios de estos tratamientos convencionales para los pacientes que tienen Parkinson. Entonces, al administrar el omega 5 con nanotecnología, se ve precisamente esta mejoría de forma significativa.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
Las enfermedades neurodegenerativas son, junto con las enfermedades vasculares y las oncológicas, la principal causa de mortalidad y morbilidad entre la población española. La enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después del Alzheimer, afectando aproximadamente al 15% de las personas mayores de 65 años. Además, al tratarse de una patología asociada al envejecimiento, las posibilidades de adquirir la enfermedad aumentan con la edad. Por otro lado, dado el envejecimiento generalizado de la población, no sería extraño que el número de casos se doblara durante la próxima generación. Por todo ello, resulta necesario buscar nuevas terapias eficaces y seguras que consigan tratar dicha enfermedad. La enfermedad de Parkinson fue descubierta inicialmente en 1817 por James Parkinson, que publicó una ponencia sobre lo que llamó la parálisis temblorosa. En ese documento exponen los síntomas principales de la enfermedad que posteriormente llevaría su nombre: temblor en las manos, brazos, piernas, mandíbula y cara, rigidez de las extremidades y tronco, lentitud de movimiento e inestabilidad postural o problemas de equilibrio. A medida que estos síntomas se hacen más pronunciados, los pacientes tienen dificultad para caminar, hablar y realizar tareas simples. El agente causante de la enfermedad de Parkinson es desconocido. Se considera que en la mayoría de los casos el origen es multifactorial y la aparición de la enfermedad podría depender de cuatro mecanismos: estrés oxidativo, predisposición genética, exposición a tóxicos ambientales o del propio organismo, y envejecimiento acelerado. Tampoco existe en la actualidad ningún test que permita establecer un diagnóstico definitivo de la enfermedad. Además, el diagnóstico de los estadios tempranos no es sencillo, puesto que los primeros síntomas no aparecen hasta que no se produce la pérdida aproximada del 50% de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra. La necesidad de diagnosticar la enfermedad en estadios presintomáticos ha llevado a la búsqueda de biomarcadores. Estos biomarcadores deberán ser útiles tanto para mejorar diagnósticos de la enfermedad como para poder monitorizar su progresión o demostrar eficacia clínica de nuevos tratamientos. Elaborado con información de la revista Anales del Sistema Sanitario de Navarra.
Bien, pues escuchamos esta cápsula que nos preparó el maestro Andrés Luna del Real, productor del programa, y continuamos nuestra entrevista con el doctor Matías Márquez Valderrama.
¿Cuáles son los factores que incrementan la posibilidad de contraer el Parkinson, doctor?
Sí, pues se pueden mencionar algunos dentro de los factores de riesgo, por así llamarlos, para la enfermedad de Parkinson. Dentro de ellos está principalmente, bueno, la edad. Aunque los adultos jóvenes rara vez padecen de enfermedad de Parkinson, originalmente comienzan etapas medias o avanzadas de la vida y los riesgos aumentan con la edad. Entonces, las personas normalmente manifiestan la enfermedad alrededor de los 60 años en adelante. Otro factor de riesgo está la predisposición genética. Entonces, tener un pariente cercano que sufra de la enfermedad de Parkinson aumenta las probabilidades de que desarrolle la enfermedad, pero pues más sin embargo los riesgos son aún pequeños a menos que tengas muchos parientes en tu familia, ¿no? Se dice que el 95% de los pacientes que tienen Parkinson pues no es un Parkinson que se herede, pero siempre está el 5% restante. El otro factor de riesgo, aunque no es así absoluto, es el sexo. Los hombres son más propensos a desarrollar la enfermedad de Parkinson que las mujeres. Y otro que sí está ahorita, yo pienso a mi ver que es uno de los principales, está la exposición a toxinas. Entonces esta exposición constante a herbicidas y pesticidas pues puede aumentar ligeramente el riesgo de la enfermedad de Parkinson, como lo hemos visto en ciertos estados, como es en el caso de Sinaloa y de Jalisco.
Doctor, ¿existen exámenes de laboratorio que puedan identificar si una persona va a sufrir de Parkinson?
Hoy en día no existen exámenes de laboratorio que nos indiquen a nosotros que una persona vaya a padecer la enfermedad como tal. No existen ahorita ni de laboratorio y de imagen estudios que nos vayan a predecir si un paciente va a padecer de esta enfermedad como tal. Entonces por eso es la invitación precisamente a evitar todos estos factores que llegan a oxidar el cuerpo y obviamente pues a la formación de radicales libres. Sobre todo pues cómo prevenir esto, se da énfasis sobre todo pues a la alimentación, ¿sí? Y obviamente al consumo de antioxidantes, de ahí la importancia del consumo precisamente del omega 5 con nanotecnología.
¿Cuáles fueron los motivos, doctor, que propiciaron a tomar la decisión de utilizar este tratamiento alternativo o adyuvante en sus pacientes?
Pues bueno, mira, uno como médico siempre está viendo la forma de que sus pacientes mejoren en cualquier aspecto, ¿no? Desde el emocional hasta el sintomático. Entonces, los pacientes con enfermedad de Parkinson son pacientes que regularmente están preguntando si existe algún tratamiento que mejore aún más la sintomatología, porque la sintomatología es realmente incapacitante. O incluso llegan a preguntar, siempre lo preguntan, si la enfermedad tiene cura como tal. Entonces, como médico es difícil estar precisamente comentándoles que siempre no hay vamos a seguir con el mismo tratamiento, vamos a, lamentablemente, pues hasta ahorita no se ha encontrado ninguna cura. Entonces, fue esa, ahora sí que ese interés pues, de mi parte, pues precisamente pues para probar algo nuevo en los pacientes, que realmente pues les ayudara en su sintomatología. Es por eso que me llevó a mí a estar utilizando el omega 5 con nano en los pacientes, pues para darles ahora sí que una alternativa, ¿no? Una y mejorar su calidad de vida. Esa fue la principal, el principal motivo, básicamente. Y pues gracias a lo que se ha estado administrando en cuanto a número de pacientes se refiere, he visto pues mejoría en los pacientes.
Doctor, ¿nos pudiera comentar algunos casos de pacientes con Parkinson u otra enfermedad neurológica con avances positivos con este uso del omega 5 nano?
Pues mira, son bastante las experiencias positivas que he llegado yo a observar en los pacientes. Cuando se empieza a dar el omega 5, los síntomas que mejoran principalmente después de estarlo consumiendo en promedio 30 días, los pacientes refieren mejoría en el aspecto no motor, o sea, refieren mejoría en el sueño, los pacientes presentan mejor calidad de sueño, refieren que duermen placenteramente, más tiempo, no tienen problemas de insomnio, mejoran también su estado de ánimo. Un paciente que tiene Parkinson por lo regular tiene depresión, entonces con este suplemento es frecuente ver que los pacientes mejoren su estado de ánimo. Esto te comento que sucede aproximadamente, no en todos, 30 días de estar consumiendo el omega 5. Y posteriormente a eso se agrega la mejoría en los síntomas motores, es decir, en los síntomas como el temblor principalmente o la rigidez, ahí también se ve mejoría. Entonces, una vez que vemos esta mejoría tanto en el aspecto no motor como en lo motor, también he tenido la oportunidad de disminuir la dosis del tratamiento de base, como es la levodopa carbidopa o incluso los agonistas dopaminérgicos. Y eso pues es muy bueno para el paciente porque estos medicamentos, que son los medicamentos de base, tienen efectos secundarios cuando se usan de forma crónica. Entonces, administro yo el omega 5, mejoran los síntomas no motores como motores, y también se les da la oportunidad incluso pues de disminuir la dosis, más no suspender, de los tratamientos de base para la enfermedad.
Excelente, doctor. Pues muchas gracias por la información que nos proporciona esta tarde. Agradecemos su tiempo, su conocimiento, y no sé si quisiera pues compartirnos alguno de sus datos, alguna red social, algún teléfono, algún correo electrónico para las personas que estuvieran interesadas de ponerse en contacto con usted.
No, al contrario, gracias a ustedes por el espacio, y pues dejo mi correo electrónico, que es marquezmatias@yahoo.com.mx. Y el número de mi consultorio es el 33-33-34-1180. Ahí estoy a sus órdenes. Cualquier duda, comentario, pues háganmela saber. Y pues a seguirnos cuidando. Gracias por el espacio.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos. Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Estamos de regreso en Texolotl y es momento de escuchar ahora la entrevista con la doctora Selene Vega Gaxiola. Ya escuchábamos parte de su currículum en la cápsula que nos presentó Andrés Luna del Real. Continuamos aquí en Texolotl. Agradecemos su tiempo, doctora, y bueno, pues iniciamos preguntándole justamente cuál es la, en qué se diferencia un neurólogo con su especialidad, neurorehabilitación de los otros.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes a todo el auditorio que nos escucha. Gracias por la invitación. Y bueno, para contestar la primera pregunta, quiero comentar que un neurólogo general trata las enfermedades del sistema nervioso central y periférico de manera general. Y un neurólogo especialista en neurorehabilitación es el que se encarga de tratar de mejorar las lesiones que quedan en el cerebro o en el sistema nervioso periférico. Pasando la etapa aguda de la enfermedad, el paciente tiene que entrar a un programa de neurorehabilitación. Entonces, el especialista en neurorehabilitación es el que organiza, el que orquesta todo el programa de rehabilitación del paciente. ¿Y cómo lo hace? Utilizando diferentes estrategias para tratar las secuelas neurológicas. Por ejemplo, con terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, con algunas técnicas como estimulación magnética transcraneal, una adecuada nutrición, etcétera.
En su práctica diaria, doctora, ¿cuáles son las enfermedades neurológicas que mayor atiende en su consulta?
Bueno, las 5 causas más frecuentes en la consulta externa de neurología son cefaleas, que son los dolores de cabeza. Luego vemos accidentes cerebrovasculares, casos de epilepsia, personas con deterioro cognitivo, lo que antes se llamaba demencia o problemas de memoria. Y en quinto lugar tenemos a los pacientes que sufren de movimientos anormales, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson.
Mencionaban estas 5 causas, los accidentes cerebrovasculares y también de deterioro cognitivo. ¿Cómo se define un accidente cerebrovascular, doctora? ¿Y qué tipos existen?
¿Cómo se define un accidente cerebrovascular o ictus? Un accidente cerebrovascular es un síndrome clínico neurológico que se instala de manera aguda, súbita, resultante de una enfermedad cerebrovascular, ya sea porque alguna arteria del cerebro se ocluye, se tapa por algún coágulo o por alguna placa de ateroma de grasa que va creciendo en el interior. O también se puede producir porque la pared de la arteria se rompa, ocasionando una hemorragia cerebral. Al primero, donde hay una oclusión de la luz de la arteria, se le llama infarto o embolia cerebral. Al segundo se le llama hemorragia cerebral, o comúnmente las personas lo conocen como derrame cerebral. Esos son los 2 tipos principales de accidente cerebrovascular que tenemos. Y quiero hacer mención muy importante de que en un accidente cerebrovascular, mientras más tiempo pasa de que se instaló y no se le ayuda al paciente a abrir esa arteria, mientras más tiempo va pasando, se va dañando tejido cerebral. De tal manera que por segundo que va pasando, se van muriendo 32,000 neuronas. Por cada minuto que va pasando, se van muriendo 1.9 millones de neuronas. Y por cada hora que va pasando, que el cerebro se queda sin riego sanguíneo, se van muriendo 120 millones de neuronas por hora. De tal manera que se considera que por ictus cerebral la persona envejece 36 años. es una edad acelerada, una pérdida de 36 años de manera súbita. Imagínese. Entonces, es importante concientizar a la población que cuando un paciente presenta pérdida de la sensibilidad de un lado del cuerpo o pérdida de la función motora de un lado del cuerpo, que se le caen las cosas de la mano, que arrastra una pierna, o cuando la persona de repente no puede hablar o habla con la lengua arrastrada y se le desvía la boca hacia un lado como un tipo parálisis, esos tres signos de pérdida de sensibilidad, pérdida de la fuerza del brazo o desviación de la boca y no poder expresar bien el lenguaje, son súper importantes. Es el equivalente a como a cuando uno le duele el pecho y tiene datos de un infarto al corazón. Ah, bueno, esos tres puntos que mencioné son datos de un infarto al cerebro y eso es una urgencia neurológica y el paciente tiene que acudir rápido al hospital para ver si se le puede hacer un tratamiento para destapar su arteria.
Muchas gracias, doctora. Estos accidentes cerebrovasculares pues se pueden prevenir. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar este evento, estos accidentes cerebrovasculares? Y bueno, ¿de qué forma pues estos factores los podemos evitar?
Muy bien, Eduardo. Gracias por la pregunta. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar un accidente cerebrovascular? De acuerdo a los registros mexicanos, tenemos en nuestra Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral, el AMEVASC, un total de 6,682 pacientes estudiados. De estos, el aproximadamente 70.5% de los pacientes eran hipertensos. Ese es un factor de riesgo. Ser diabético es otro factor de riesgo. Tener obesidad es otro factor de riesgo. Tomar bebidas alcohólicas es un factor de riesgo en un 16%. El fumar, un tabaquismo actual, es un factor de riesgo para desarrollar un EBC en un 21.7%. Y el haber tenido un tabaquismo previo da un factor de riesgo del 18.7%. ¿Qué más? La dislipidemia, colesterol elevado, triglicéridos elevados, da un factor de riesgo del 24.5%. Y tener una cardiopatía, por ejemplo, una arritmia cardíaca de las que se llaman fibrilación auricular, esas también son factores de riesgo para desarrollar un EBC en un 17%.
Dentro de las terapias que usan con estos pacientes, ¿existe alguna novedad para su tratamiento?
Sí, mire, Eduardo. Dentro de la terapia que tenemos para los pacientes que sufren de un accidente cerebrovascular, tenemos la terapia urgente, que es el paciente que está en ventana trombolítica. ¿Qué es eso? Las primeras 3 horas hasta 4 horas y media de que se instaló la debilidad o la desviación de la boca, ese tiempo es vital para que el paciente vaya al hospital y se le aplique el tratamiento. Ese tratamiento se llama trombólisis intravenosa y o trombectomía mecánica. También utilizamos antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes, fármacos que bajan el colesterol, que controlan la presión, insulina para regular el azúcar, control de los factores de riesgo cerebrovascular, o sea, mantener metabólicamente bien al paciente, niveles de azúcar bien controlados, la presión bien controlada. Y tenemos los neuroprotectores, como cuál, como los antioxidantes. En este caso, la novedad es el omega 5 nanoemulsificado o el gran agar.
Este antioxidante que también nos comentaba el doctor Matías en los primeros bloques del programa, ¿qué experiencia ha tenido con pacientes que han utilizado al omega 5 como adyuvante?
Pues le cuento, Eduardo, que mi experiencia ha sido buena con el producto. Fíjese que pacientes bien diagnosticados y bien tratados con su tratamiento que corresponde para infarto cerebral o para derrame cerebral, se les puede ayudar agregando como terapia coadyuvante el omega 5 nano, el Granagard, donde el paciente lo toma 2 cápsulas diarias antes del desayuno y vemos cómo el paciente va mejorando cada vez más, como que la mejoría es un poquito más rápida. No quedan al 100% porque queda una cicatriz en el cerebro, pero lo más que se puede llegar a mejorar sí se consigue con el producto y es una de las herramientas de las cuales nosotros nos valemos para que el paciente pues tenga el mejor resultado. Y también vemos, a mí me mencionan que mejora mucho la calidad del sueño, duermen mejor y se sienten menos cansados, la fatiga se reduce mucho. A mí me ha ido bien con el producto, con mis pacientes, siempre y cuando se utilice como coadyuvante. No es una monoterapia. El paciente debe de llevar su tratamiento adecuado para control de presión, azúcar, colesterol. Y este neuroprotector es una excelente herramienta, es una excelente ayuda para tratar de dejar la menos secuela posible en estos pacientes.
Excelente, doctora. Hace rato nos hablaba de algunos términos. Nos platicó sobre el deterioro cognitivo, la demencia, el Alzheimer. ¿Nos pudiera definir un poco cuál es la diferencia que existe entre estos términos?
Claro que sí, con mucho gusto. Antes de contestar esa pregunta, quiero mencionar al público cuáles son las funciones mentales del cerebro, de nuestro cerebro. Los dominios cognitivos que nosotros tenemos es la memoria, el lenguaje, las funciones ejecutivas que provienen básicamente del lóbulo frontal, que son la capacidad para planear, para ejecutar, para hacer abstracción. La velocidad de procesamiento es otra función cognitiva de nuestro cerebro. Las funciones visoespaciales, visoperceptivas, visoconstructivas, la capacidad de poner atención, la capacidad de concentrarse, esas son las funciones cognitivas de nuestro cerebro. El deterioro de cualquiera de estas funciones que ya mencioné, entre ellas el lenguaje, es lo que se conoce como deterioro cognitivo. Entonces, vámonos ya a los términos. ¿Qué es deterioro cognitivo? Deterioro cognitivo es toda alteración de las funciones mentales que mencioné, de las funciones cognitivas que mencioné, del lenguaje, y se divide en deterioro cognitivo leve, que es un deterioro que no es grave y que no afecta las actividades de la vida diaria del paciente. Y un deterioro cognitivo mayor es lo que nosotros antes lo conocíamos como demencia. Ahora el término ya no es demencia, el término médico ya no decimos demencia, se dice deterioro cognitivo mayor. Y el deterioro cognitivo mayor es una pérdida progresiva y patológica de las funciones cognitivas. Y dentro de los deterioros cognitivos mayores o demencias, tenemos a la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué es eso? Es un tipo de deterioro cognitivo donde el paciente va perdiendo la habilidad en 2 o más dominios. Y quiero hacer mención que en general los deterioros cognitivos se presentan en pacientes mayores de 50 años. Conforme la persona va envejeciendo, esta incidencia es mayor En las personas de 60 a 65 años es el 1%, y en mayores de 85 años el deterioro cognitivo va del 10 al 35%, y en los pacientes mayores de 80 años es más común en hombres que en mujeres. Y la demencia más común, o el deterioro cognitivo mayor más común, es la enfermedad de Alzheimer, que se presenta de todas las demencias en un 50-54%. Y hay un tipo de deterioro cognitivo o demencia que es la demencia vascular, que se presenta en un 16%. Y el resto que falta, que es el 30%, se divide en otros tipos de demencias, demencias que ya son muy raras, combinadas con parkinsonismo, etcétera. También quiero mencionar algo de estadísticas respecto a las demencias aquí en México. En la encuesta En Sanud se encontró que en la población hay un 7.9% que sufre de deterioros cognitivos mayores. Y en particular la demencia por Alzheimer tiene una incidencia de 27.3 enfermos por cada 1,000 habitantes. Los criterios para definir enfermedad de Alzheimer los encontramos en un consenso que se llama DSM-5, que es un inventario de enfermedad mental, donde tenemos que hay una evidencia de un deterioro cognitivo desde un nivel previo que el paciente tenía. Y el paciente es el que puede estar preocupado por este deterioro, el familiar del paciente o el mismo médico que ya conoce a ese paciente ve que hay un deterioro cognitivo respecto a cuando él lo conoció. Luego tenemos otro criterio donde el deterioro cognitivo se ve evidenciado en las pruebas que aplica el neuropsicólogo al paciente. De preferencia, el paciente tiene que ser valorado por un neuropsicólogo, que es el que aplica varios test para ver en cuál de todos los dominios el paciente está más afectado. Y bueno, el deterioro de la memoria, este deterioro cognitivo, va a interferir con la independencia del paciente en sus actividades de la vida diaria. Por ejemplo, el paciente, conforme va avanzando su deterioro, ya no va a ser capaz de manejar sus medicamentos, no recuerda si ya los tomó o no, o no recuerda si ya hizo un pago o no, o ya no sabe cómo hacer los pagos, las transferencias bancarias, por ejemplo. Y los deterioros cognitivos no ocurren exclusivamente dentro de un contexto de delirio o de confusión. El deterioro cognitivo ocurre fuera de estas padecimientos, y este deterioro cognitivo en el DSM-5, en el último criterio, nos dice que no se atribuye de manera primaria a otros trastornos mentales, por ejemplo, depresión mayor, esquizofrenia, etc.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Vamos a la parte final de la entrevista con la doctora Selene Vega Gaxiola. Entre los factores de avance en estos pacientes, doctora, está también el estrés oxidativo. ¿Nos podría comentar algo al respecto?
Sí. Hablando de estrés oxidativo y su papel en el deterioro cognitivo. Bueno, primero quiero mencionar que el deterioro cognitivo se maneja de manera farmacológica y no farmacológica. Tenemos que saber la fisiopatología de la enfermedad, del deterioro cognitivo. Y bueno, dentro de la fisiopatología de la demencia, tenemos la vía de la oxidación. Nosotros, conforme nuestras células van creciendo, envejecen, mueren algunas, otras no. Por ejemplo, nuestras neuronas no están diseñadas para reproducirse. Nacemos con un número de neuronas y conforme vamos creciendo, vamos teniendo podas en algunas etapas de la vida y nos van quedando menos neuronas y menos neuronas. Bueno, entonces, dentro de la fisiopatología de la enfermedad, tenemos la oxidación. En la oxidación, las neuronas van sufriendo un daño por radicales libres. Nuestro cerebro se nutre de oxígeno y de glucosa. Entonces, la neurona, para trabajar, para producir energía, tiene mitocondrias, tiene una pared que la protege. Entonces, en esta formación de energía, vamos produciendo radicales libres. Y también producimos antioxidantes propios, pero a partir de los 25 años, esta producción de antioxidantes propios endógenos va disminuyendo. Entonces, este envejecimiento celular, pues no nos conviene, el estrés oxidativo va teniendo un desequilibrio, va aumentando el calcio dentro de la célula, que es tóxico para la neurona, se forman especies de oxígeno en los radicales libres, se va aumentando la producción y la agregación de una proteína que hace daño a la neurona, que se llama beta-amiloide. Entonces, aquí es donde los antioxidantes entran en juego y estabilizan a estas moléculas dentro de nuestras neuronas. Ayudan a las mitocondrias, que son como las pequeñas centrales hidroeléctricas que generan la energía. Las ayudan, las protegen, las ayudan a trabajar mejor. Y estos antioxidantes, estas moléculas, en este caso el ácido punícico del gran agar, estabiliza los radicales libres, les dona electrones para que se estabilicen y ya no hagan este daño dentro de la neurona. Este es el proceso oxidativo que se ve frenado por el gran agar, por el ácido punícico, o por lo menos hace más lento el deterioro neuronal. Quiero mencionar acerca de la demencia vascular, que es la que se presenta después de que se instala un infarto o una hemorragia en el cerebro. Los puntos clave para identificar este tipo de demencia es aquella demencia que inicia de manera súbita, posterior a un accidente cerebrovascular, o puede tener un curso medio fluctuante, progresivo, y el paciente tiene alteraciones en la marcha, tiene caídas frecuentes y tiene incontinencia urinaria en fase temprana. Y además podemos encontrar que puede tener debilidad de la mitad del cuerpo, derecho o izquierdo, alguna alteración en el campo visual, que no vea una parte del campo visual, o puede tener datos de alteración al bulbo raquídeo, por ejemplo, disfagia, dificultad para tragar, incoordinación, como alteraciones cerebelosas, etcétera. Este tipo de demencia la estamos viendo cada vez más en la población mexicana. ¿Por qué? Porque tenemos muchos pacientes obesos. Esta obesidad nos está llevando a mayores cifras de hipertensión, de diabetes mellitus, de dislipidemia, y los pacientes se nos están infartando jóvenes. Entonces tenemos pacientes jóvenes con problemas de memoria, con deterioro cognitivo. Y quiero mencionar que aquí, como herramienta terapéutica coadyuvante, el gran agar es muy efectivo. ¿Por qué? Porque gracias a la nanotecnología esta molécula, este ácido punícico, queda muy diluido en el agua. Para que se dé una idea, en una gota de agua quedan 1.300.000 nanogotas del ácido punícico. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me tomo mis cápsulas, se absorben en el estómago, pasan al torrente sanguíneo y atraviesan todas las membranas celulares, no nada más las del hígado. Atraviesan la barrera hematoencefálica, que es la que nos ayuda a proteger nuestro cerebro de que no entren agentes infecciosos. Entonces, atraviesa la barrera hematoencefálica, atraviesa la pared de las neuronas y va a hacer su trabajo de ir a neutralizar los radicales libres, de estabilizarlos, de ir frenando, ir haciendo más lento el envejecimiento neuronal. Entonces, esa nanotecnología es la que permite llegar al target terapéutico, que es nuestras neuronas. Y pues es un buen aliado en el tratamiento. Eso es lo que quiero mencionar. Y como conclusión, ahí va lo siguiente. Eduardo, no mencionamos cuáles son los factores de riesgo para hacer un deterioro de la memoria. Y quiero mencionarlos antes de dar las conclusiones. Ahí va. La edad. La edad es un factor de riesgo para hacer deterioro de la memoria. A mayores kilómetros recorridos, como se dice coloquialmente, vamos a tener más exposición a enfermedad vascular cerebral, a enfermedades de sustancia blanca, vamos a estar expuestos a sufrir de inflamación. Una escolaridad baja nos da una baja reserva neuronal. Entonces, los pacientes con poquitos años de estudio son los más propensos a desarrollar una demencia. Y al contrario, a mayor años de estudio, el riesgo de padecer una demencia es menor. Y tiene mucho que ver también nuestra historia familiar. Si tenemos un familiar directo, papá, mamá, abuelos, hermanos, con un tipo de demencia, nosotros tenemos 4 veces más riesgo de desarrollar una demencia cuando seamos grandes que el resto de la población en general. Y si tenemos 2 familiares directos con algún tipo de demencia, vamos a tener el riesgo de 8 veces más de padecer una demencia que el resto de la población general. Y dentro de los factores genéticos hay 3 genes que nos hacen propensos a padecer demencia, que es el gen precursor de la proteína amiloide, el gen de la presenilina 1, de la presenilina 2, y el tener factores de riesgo cerebrovascular como diabetes, hipertensión o dislipidemia también nos pueden provocar deterioro cognitivo. Y hablando de Alzheimer, el género es importante. ¿Por qué? Porque el 61% de los pacientes son mujeres y el 39% de los pacientes son varones. El tener hipotiroidismo, el tener una deficiencia de vitamina B12, nos pueden provocar un deterioro cognitivo, que en este caso, gracias a Dios, es un deterioro reversible. Hay tratamiento para ese tipo de enfermedades. Y una parte bien importante es una mala calidad y cantidad de sueño hacen propenso al paciente a padecer demencia. Se debe de dormir bien. ¿Por qué? Porque durante el sueño, en las etapas profundas de sueño, se abre la barrera hematoencefálica para que salgan las toxinas que se producen a lo largo del día. Es importante dormir bien también porque en el sueño se consolidan las conexiones de todo lo que yo aprendí en el día. Entonces, si yo tengo un paciente con secuelas de una embolia cerebral y me quedó con una hemiparesia y lo mandé a rehabilitación física y resulta que hace la rehabilitación al pie de la letra, un ratito en la mañana, en la tarde y en la noche, pero en la noche no me duerme bien, entonces no me está sirviendo de mucho hacer tanto ejercicio si no consolido en el sueño esas nuevas conexiones que yo puedo hacer. Entonces, de ahí la importancia del dormir bien. Otro factor de riesgo para desarrollar demencia son los problemas de la marcha. Se ha visto que los pacientes que dejan de caminar por alguna razón también van empezando a perder facultades cognitivas. Es muy importante que el paciente camine. Con el envejecimiento ya sabemos que la marcha se va deteriorando poco a poco, pero de preferencia hay que tratar de conservar lo más que se pueda la marcha. Otro punto importante para desarrollar demencia, otro factor de riesgo son los golpes en la cabeza, los traumatismos cráneoencefálicos. Y esto está súper comprobado, por ejemplo, en los jugadores de fútbol americano, que están muy propensos a estarse golpeando la cabeza y van desarrollando poco a poco trastornos en la conducta y trastornos en la memoria. Ni se diga los pacientes que son boxeadores que desarrollan demencia pugilística, parkinsonismo pugilístico. Y el consumo de algunos fármacos van a ocasionar deterioro cognitivo de manera reversible. ¿Cómo cuáles? ¿Qué medicinas nos provocan eso? Puede ser la carbamazepina, puede ser el bipirideno, el triexifenidilo, que si los quitamos a tiempo, el deterioro puede revertir. Pero hay fármacos como las benzodiazepinas, por ejemplo, clonazepam, lorazepam, que después de dar los 3 meses ocasionan una atrofia a nivel subfrontal y esto va a repercutir en un deterioro cognitivo, problemas de la memoria. Bueno, eso es en respecto a los factores de riesgo para desarrollar demencia. Como conclusión, quiero mencionar que los pacientes deben de ser, número uno, primeramente ser bien diagnosticados. O sea, ver qué enfermedad tiene, cuál es su diagnóstico y deben de ser bien tratados de acuerdo a ese buen diagnóstico. Y bueno, el gran agar, el ácido omega 5 con nanotecnología es una terapia coadyuvante, es un auxiliar en el tratamiento de la enfermedad vascular cerebral y en los problemas cognitivos. Y bueno, quiero mencionar que actualmente se está corriendo un estudio que se titula Evaluación de gran agar en la calidad de vida en pacientes con deterioro cognitivo leve a moderado. Y se está llevando a cabo en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino en la Ciudad de México y está llevado a cargo por los doctores Andrés Roche y doctor Humberto Nicolini.
Estaremos pendientes de los resultados de ese estudio, sin duda, doctora. Pues le agradezco mucho el tiempo y la información tan valiosa que nos proporciona y nos comparte. No sé si nos gustaría compartir también algún punto de contacto, un correo electrónico, una página, algún teléfono para las personas que estuvieran más interesadas en el tema o directamente pues alguna atención con usted.
Sí, claro que sí. Le comparto con mucho gusto mis datos de contacto. Es doctora Selene Berenice Vega Gagiola, neuróloga de adultos y neurorehabilitación. Y mi número de celular es el 331-435-5167. Y para correo electrónico está la dirección de celebere con S de sueño y ve de bueno, celebere@icloud.com.
Bien, pues agradecemos a nuestros invitados, así como también a Carlos Lozano por el contacto con ellos. Y pasamos justamente a escuchar la cápsula semanal de la doctora Fabiola Márquez Sandoval, doctora en nutrición y metabolismo.
Estimado Radio Escucha, un placer de nuevo estar aquí contigo. La esencia de nuestra existencia es buscar felicidad, bienestar y no lo contrario como a veces parece en el mundo cotidiano. Sentirnos felices proyecta salud, vitalidad en nuestros entornos. Todos ansiamos encontrar la felicidad, la alegría, pero siempre en el exterior. gracias al dinero, al poder, a un coche más potente o a una casa más grande. La mayoría de la gente no repara en la auténtica fuente de vida más feliz, que es en nuestro interior, no afuera, al igual que la fuente de la salud física. En la alegría está la felicidad, por ello hoy deseo hablarte de ella. La alegría podría asociarse a sentimientos variados como placer, diversión, complacencia, excitación, alivio, asombro, éxtasis, orgullo, elevación o gratitud, por mencionar algunas. Los expertos reconocen a la alegría como la única emoción positiva esencial en el ser humano, al lado del miedo, la ira, la tristeza. Y por tanto, pues saber más de ella significa que podemos acercarnos a encontrarla. Entonces, la felicidad se produce en un ser cuando llega un momento de satisfacción o bienestar o ha conseguido alguna meta u objetivo. Es temporal y cada persona tendrá sus propios parámetros para experimentar esta sensación. La relación entre la alegría y la felicidad es estrecha, tanto que algunos pues lo encuentran como algo muy similar. Y fomentar la alegría, pues en tu vida da oportunidad a generar más momentos felices en comparación a mantenerte en la ira, tristeza o el miedo. Uno de los obstáculos principales de la alegría es el dolor y el sufrimiento. Y no se trata de negar su existencia o evitarlo, sino más bien cambiar de perspectiva de uno hacia los demás. Es decir, déjalo de afuera como está, que el cambio realmente que necesitas es de adentro. Aceptar que los demás sufren como nosotros y ser consistentes del dolor de otros, nos podemos dar cuenta de que no estamos solos y nuestro dolor disminuye. ¿A poco no te ha pasado que de repente te sientes muy agobiado, estresado, triste y de repente te llega la noticia de una situación que está haciendo sufrir a un amigo o a un vecino? Simplemente tus problemas pierden fuerza y llega a ti un deseo inmenso de ayudar al otro. Por tanto, todas las acciones que ayudan a otros son el camino para la alegría verdadera y más duradera y, por tanto, a sentirte en momentos más feliz. Desde ir de voluntario a instituciones, ayudar a asociaciones civiles, donar a los que crees que lo necesitan y aún pues pueden aprovechar algunos recursos que para ti ya no son útiles. Dar alimento a quien tiene hambre, escuchar a tu compañero de trabajo, regalar un vaso de agua, brindar una sonrisa, etc. Como dice el dicho, haz el bien sin mirar a quién. Sin esperar nada a cambio, experiméntalo y ya me contarás los resultados. Pues bueno, recuerda que puedes leer el artículo con más calma y otros artículos de tu interés en www.nutrelavida.com. Nos vemos en la próxima.
Agradecemos el favor de su atención y nos escuchamos la próxima semana aquí en Texolotl. A nombre de Andrés Luna del Real en la producción, de Cristian Rosales en la operación técnica, su servidor Eduardo Miguel Martínez se despide y nos escuchamos la próxima semana aquí en el Tejolote. Muy buenas tardes, buen provecho, muchas gracias.
Sentirte saludable lo puedes lograr. Sigue Tejolote con recomendaciones del profesional en nutrición. Hasta la próxima.